Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hoy Álvaro no se encuentra con nosotros, pero tengo conmigo a todo un especialista del mundo del motor, ya que vamos a pasar a introducirle inmediatamente en cuanto le presentemos. Nacho, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Mi primer día con vosotros aquí.
Efectivamente, y esperemos que no el último, porque tenemos ahí algo que estamos hablando, no vamos a desvelar el qué, pero estamos ni más ni menos que con un comisario del circuito de Ricardo Tormo, el circuito de Cheste. Lo primero, gracias por haber venido aquí tan de imprevisto, pero bueno, preparados para hablar del Gran Premio de México, ¿no?
Nada, el placer es mío por tu invitación y vamos a tratar, ¿no? Una carrera un poco aburrida y a ver qué nos depara el programa.
Pues ya saben, vamos a tener en nuestro programa de hoy noticias del motor, hablaremos de la Fórmula 1 y también pasaremos a debatir y hablar del Gran Premio de México que tuvimos que vivir la semana pasada. Hubo que quedarse hasta tarde despierto, pero vamos a ver si valió la pena o no. Así que ya saben, engranen marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Pues ya nos encontramos aquí en nuestras Noticias del Motor. Toca hablar de Fórmula 1 y toca hablar de una noticia que prácticamente tiene horas desde el día en el que estamos grabando el programa, que es el martes 1 de noviembre. Stoffel Vandoorne ha sido confirmado como piloto reserva de Aston Martin y esto, Nacho, pues hace que se mueva un poco la Silly Season dentro de la Fórmula 1.
Sí, noticia sorprendente, ¿no? Yo no me esperaba tal movimiento del actual campeón de la Fórmula E. Y veremos a ver qué futuro depara esto, porque posiblemente, como tú dices, la Silly Season se mueva y sea Haas el equipo afectado.
Puede ser que al final Nico Hülkenberg, recordemos, piloto reserva de Aston Martin ahora en la temporada 2022, acabe recalando en Haas y esto puede hacer que, por ejemplo, Mick Schumacher se quede sin asiento. ¿Tú dónde crees que puede acabar el piloto alemán?
Viendo cómo está el mundo actualmente y la llegada de Ferrari al WEC, yo llevo meses diciendo que Schumacher podría desvincularse de todo el mundo de la Fórmula 1 y recalar en el WEC. Es una suposición mía, sinceramente no lo sé, porque también recordemos que el asiento de Williams está prácticamente ocupado, entonces en la Fórmula 1 no tiene sitio. Si quieres seguir compitiendo en el mundo del motor, yo creo que la opción más factible es el WEC o emigrar a los Estados Unidos, donde en IndyCar que la competición está emergiendo ahora. Y podemos ver varios pilotos como Ilott, que también compitió en fórmulas y ahora está en Indy.
Pues bueno, recordemos que esta es una suposición, ¿no? Que a lo mejor pueda acabar Hülkenberg en el equipo Haas, pero en cuanto tengamos noticias, ya saben, tienen nuestras redes sociales, estaremos ahí muy atentos a todo lo que pueda ocurrir, sobre todo con este movimiento de la Silly Season. Y pasamos a hablar de la temporada 2021, sí, porque al final se ha acabado resolviendo los problemas que hubo de límite presupuestario con Red Bull y Aston Martin, y al final ha habido un pequeño trato con la FIA, y Red Bull se llevará 7 millones de euros de multa, también una reducción de horas de desarrollo en el monoplaza de la temporada 2023, y Aston Martin tiene una multa de 450.000 euros. La verdad es que hemos visto muy severa la multa de Red Bull, la de Aston Martin no tanto.
Sí, a ver, realmente es por cómo han infringido el presupuesto, el límite presupuestario. Entonces, para Aston Martin, 450.000 sí que es una multa adecuada. Y la de Red Bull, vamos a ver, porque esos 7 millones van a pesar. Sí que es verdad que ganan muchos millones, entonces posiblemente es lo que lleven de propina, como el que diría. Pero ese desarrollo de 2023, ya dijo Horner, que posiblemente pierdan 2,5 décimas o medio segundo por vuelta. Yo sinceramente no me lo creo del todo. Sí que es verdad que posiblemente veamos esa pérdida en Bahrein principios de temporada, pero yo creo que se recuperarán y realmente no les afectará. Sí que es verdad que Ferrari y Mercedes, si Red Bull sale perjudicado, tienen que aprovechar porque los puntos, todo punto desde principio de temporada suma.
También recordemos, es la segunda sanción económica más grave que ha impuesto la Federación Internacional a la Fórmula 1. Recordemos, la número 1, la primera, fue por el Spygate de McLaren en el año 2007. Fueron 100 millones de euros. Esta es la segunda con 7 millones, bastante más lejos, pero la verdad es que ha sido bastante, bastante severa. Con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor, pasamos a hablar directamente del Gran Premio de México. Hubo que quedarse hasta tarde, esperemos que no se quedasen dormidos, y si se quedaron dormidos aquí en Engranando Marcha, hablamos ahora del Gran Premio.
Tecnología amb veu pròpia. UPV Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Llegó el momento Fórmula 1, llegó el momento de hablar del Gran Premio de México. Pasamos a hablar primero de la clasificación y de todo lo que fue previo a la carrera. Vimos a Red Bull y sobre todo a Mercedes, ojo cuidado, muy cerca, luchando rueda con rueda. Y Ferrari en este Gran Premio, no sé qué les ha ocurrido, pero bastante, bastante perdidos, Nacho.
Sorprende, sí, lo que tú dices. Parece que Mercedes ha vuelto. Llegaban con mejoras, las últimas mejoras de la temporada, las implantaron en Estados Unidos y parece que en México ha dado resultado. Y parece que, sé que faltan dos carreras, pero parece que tenemos, como el que diría, mundial a tres. Sorpresa mayúscula porque nadie se esperaba que Mercedes llegara y esto puede ser un indicio de lo que puede ser 2023, sinceramente. Ferrari, yo no sé qué les ha pasado, parece que un control en el turbo, reduciendo velocidad para no perder en clasificación y en carrera fue el motivo de tal mal rendimiento, pero mal, parece que hayamos vuelto a 2020 y 2021 con un tercer equipo muy perdido sin saber ejecutar su monoplaza.
Pues veremos a ver, porque como has comentado antes, con lo del techo presupuestario y con esa multa en el tema de horas de desarrollo, Red Bull va a caer un poquito en rendimiento, según indican los dirigentes. Es cierto que, como has dicho, hay que cogerlo con pinzas, pero Mercedes hay que tener cuidado. Dijimos siempre a principio de temporada, aquí en Engranando Marcha, que en cuanto den con la tecla, Mercedes tiene muy buen coche y puede luchar por victorias. Estamos viendo que ya estaba luchando de tú a tú en el Gran Premio de Estados Unidos, hará que también aquí en México no ha sido solamente cosa de una carrera. También vimos a Valtteri Bottas, un piloto que sabe lo que es ganar en este Gran Premio. Lo vimos muy arriba con el Alfa Romeo, la verdad es que bastante competitivo el piloto, porque vimos que el coche en sí no lo era tanto, porque Guan Yu Zhou, su compañero de equipo, al final no consiguió estar a la altura del piloto finés. Y Valtteri Bottas sorprendió absolutamente. Vamos a repasar la parrilla de salida. Max Verstappen salía desde la primera posición, otra pole más para el piloto holandés. Desde la segunda salía George Russell y en la tercera posición Lewis Hamilton. Checo Pérez, el piloto local, se quedaba un poco más desvirtuado, se quedaba en la cuarta posición. Carlos Sainz salía desde la quinta posición y también vamos a ver a Fernando Alonso, que salía desde la novena. La verdad es que no fue una buena clasificación para Carlos, ya que Ferrari no daba tampoco para más, pero Charles Leclerc, por ejemplo, se vio superado por Valtteri Bottas.
Sí, es lo que tú dices, a Bottas le gusta el circuito, se sintió cómodo en todo momento y también los problemas de Leclerc pues estaban relacionados con lo que veníamos hablando del Ferrari. Entonces sí, sorprende que se haya colado ese Alfa. Lo lógico hubiera sido una línea completamente roja Ferrari, pero Valtteri Bottas demostró que sin presión, como la que tuvo Mercedes, pues sí que sabe lidiar con los problemas. Y entonces, pues eso, sin presión condujo mejor y clavó la vuelta para lo que es Alfa Romeo y se clasificó sexto, como vimos el pasado sábado.
Pues con esto pasamos a hablar ya de la carrera. Y es que vimos una salida un tanto curiosa, ¿no? Vimos una de las rectas más largas, una de las distancias más largas que hay desde la pole hasta la primera curva en el circuito Hermanos Rodríguez de México. ¿Y esto qué hizo? Hizo que todo el mundo fuese buscando rebufos en la salida. Fue una salida limpia, algo que no suele ser habitual en este circuito. Vemos normalmente a gente saltándose en la primera chicane, también toques, como por ejemplo el del año pasado con Valtteri Bottas. También vimos a Fernando Alonso escalando muchas posiciones, escaló al final dos intentando meterse ahí como pudo, y Carlos, que conseguía mantener el tipo y quedarse delante de Charles Leclerc a pesar de que el monegasco le lanzó el monoplaza. Y la verdad es que me quedo con esa imagen bonita de los cuatro primeros poniéndose en línea inmediatamente para buscar los rebufos e intentar adelantar a Max Verstappen, aunque no fue posible en este Gran Premio.
Pues la verdad es que no, nadie daba un duro por Verstappen, porque como hemos visto en anteriores temporadas, el poleman siempre perdía la posición en la primera curva, pero sin embargo aquí no ha pasado, salieron muy bien los cuatro, lucharon la posición de tú a tú, vimos como Pérez ganó esa tercera posición, fue uno de los mejores adelantamientos de la carrera, yo creo, y luego, como tú dices, el duelo de los Ferrari, emparejado rueda a rueda durante más de media vuelta, o sea que la salida de lo poco destacable de la carrera.
También vimos que los adelantamientos salían complicados en el Gran Premio. Hay que tener en cuenta que aunque el circuito tenía una recta muy larga, si iban todos juntos, todos tienen DRS, es bastante complicado adelantarse y más después teniendo una zona bastante revirada, estrecha, en la cual es bastante complicado adelantarse. Sin embargo, Daniel Ricciardo no tomó esto como un mantra para él, sino que comenzó a adelantar, a remontar poco a poco, iba escalando posiciones. También lo hizo Pierre Gasly durante la carrera, luchando con los Aston Martin, aunque en una de esas luchas se iba largo, echaba a Lance Stroll fuera de la pista y después decidió no devolver posición a pesar de que en Aston Martin lo habían pedido, y esto pues supuso 5 segundos de penalización para Pierre Gasly. Y mucho cuidado, porque se prevé que a lo mejor pueda perderse una carrera por culpa de tener 12 puntos de sanción en el carné. Tiene 10 después de este incidente. ¿Tú ves factible, Nacho, que al final se pierda una carrera Pierre Gasly por los puntos?
Yo creo que sí. Y básicamente respaldo mi opinión en que los puntos de superlicencia se renuevan en mayo. ¿Tú crees que no va a ser capaz Gasly de liarla en más de medio año? Yo creo que sí. Es muy difícil no cometer infracciones y si se renueva en mayo lo tiene complicado para no perderse alguna.
Pues estaremos atentos, porque si se pierde una carrera Pierre Gasly, ahora ¿a quién metes? Puedes meter a lo mejor a Liam Lawson en el equipo Alfa Tauri, pero no tienen tampoco muchos pilotos por detrás, ¿eh?
No, Lawson sería la opción, lo vimos en Libres 1, un poco fallón, pero era su primera vez en un monoplaza de este tipo, entonces sí, sería la única opción.
También más adelantado en la carrera vimos como Daniel Ricciardo seguía remontando posiciones, seguía adelantando y llegó la lucha con el japonés Yuki Tsunoda en la vuelta 51, en el que vimos que Ricciardo tiró de vieja clase, hizo un dive bomb, se lanzó contra Yuki Tsunoda, pero estaba demasiado lejos, Yuki cerró la puerta porque obviamente no se esperaba que se lanzase desde tan lejos. Se tocaban, salía volando el piloto japonés y esto suponía el final de carrera para Yuki Tsunoda y también una sanción de 10 segundos para Daniel Ricciardo, aunque vimos que al final esa no sirvió de nada, siguió apretando el piloto australiano, ¿no?
Sí, sorprende, viendo el nivel de las últimas carreras que llevaba Ricciardo, sorprendió su ritmo en México y sí que es verdad que la acción con Tsunoda fue un poco precipitada. Y más la zona en la que estábamos, era una zona estrecha, muy revirada, como tú dices. Entonces, acción arriesgada con consecuencias y que supo reponerse como vimos en Rusia 2021. A mí me recordó mucho a eso, a que él iba a solucionar su sanción y lo hizo.
Con esto, al final, esa sanción no le hizo nada de efecto, acabó en esa séptima posición, creo, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Nacho, es la mejor posición que ha conseguido esa temporada Daniel Ricciardo, así que chapó por el australiano.
Efectivamente, nadie daba, pues eso, un duro por él después de todas las malas carreras, acabando último incluso por detrás de Latifi en algunas, y ver que ayer, que el pasado domingo estuvo donde debería estar, pues aunque queden dos carreras, alegra.
También volvieron a ser protagonistas en el Gran Premio de México los neumáticos. Durante los libres 1 y los libres 2, recordemos que en los libres 1 se probaron los neumáticos normales y en los libres 2 se probaron los neumáticos de 2023 de Pirelli. Todo iba perfecto, pero de cara a la clasificación y también de cara a la carrera cambiaron las condiciones. Los pilotos se quejaban muchísimo de que no había ningún tipo de agarre, pero en la carrera lo que más vimos es el tema de las duraciones de los neumáticos. Duraron más de lo esperado. El medio, por ejemplo, duraba igual que el neumático duro, pero era mucho más rápido y fiable. Y esto supuso que hubiese que cambiar estrategias así rápidamente e intentar adaptarse a lo que se vio en la carrera. Vimos, por ejemplo, que bastantes pilotos optaron una estrategia a una sola parada. Era básicamente lo más rápido, pero aquí es donde hemos visto diferencias. Los que empezaban con neumático blando decidieron poner neumático medio y, por regla general, los de arriba, los que llevaban el neumático medio al inicio, pusieron el neumático duro. Yo ahora te pregunto, ¿por qué no se arriesgaron viendo, por ejemplo, el número de vueltas que hizo Sebastian Vettel, que fue el que más vueltas le dio a ese neumático blando? ¿Por qué no se arriesgaron a poner un blando y tirar hasta el final?
Pues sinceramente, gran error de todos los que no lo hicieron, porque es lo que tú dices, Vettel hizo 34 vueltas de blando, creo que nunca hemos visto un blando durar tanto, entonces pecaron, yo creo, de conservadores, y la estrategia hubiera sido pasar a blandos y en la vuelta 40, yo creo, porque el medio te hacía 40 y 30, son las 70 que dura la carrera. Entonces te las hacía perfectamente y sinceramente no sé por qué no se decidió pasar a eso. Hubiera sido más rápido, hubieras atacado más fuerte porque el blando te da esa ventaja. Entonces yo creo que la palabra es conservadores y no sabían si realmente duraría porque igual era el estilo de conducción de Vettel o cualquier cosa. Pero sí, yo creo que lo lógico hubiera sido pasar al blando y no al duro, como vimos en muchos. Y es lo que yo te digo, yo creo que pecaron de conservadores.
Por ejemplo, lo vimos hacer esa estrategia que comentabas a Pierre Gasly y a final de carrera no le fue nada mal. Iba adelantando, consiguió quitarse de en medio a bastantes pilotos. También Alexander Albon hizo lo mismo, Wang Yuzhu también. El que me sorprende, por ejemplo, es Lance Stroll. Cambió del neumático medio al neumático blando muy pronto y luego tampoco supo aprovechar ese primer juego de neumático blando. Puso al final otro que sí consiguió extenderle esa duración, pero no fue lo más idóneo por parte del piloto canadiense. Por ejemplo, su compañero Sebastian Vettel sí que estiró, como hemos comentado, ese neumático blando al máximo y luego el medio supo gestionarlo muy bien. Pero hemos visto que los neumáticos de Pirelli cuando quieren funcionan, cuando no quieren no funcionan. Con esto, como hemos comentado, estrategia muy conservadora del equipo Mercedes. Esperaban esa caída del neumático medio de cara al final por parte de los monoplazas de Red Bull y bueno, Nacho, yo te pregunto, ¿esa caída acaba de llegar ahora porque en el Gran Premio no llegó?
No, dicen que Verstappen va a usar los mismos neumáticos en Brasil.
Pues lo que sí se quejaban y lo que sí sabemos que es 100% cierto es que Hamilton y Russell se quejaban mucho de ese neumático duro. También no fueron los únicos por detrás, no estaban del todo contentos tampoco con esos neumáticos, pero obviamente Mercedes son los que más resuenan. Así que Russell al final de carrera se quitó ese neumático duro, fue a por el neumático blando para hacer la vuelta rápida y rascar un puntito más a la lucha por ese segundo puesto en el campeonato de constructores. Y ahora llegamos ya al momento doloroso para los aficionados españoles, y es que otra vez Fernando Alonso tuvo problemas mecánicos en su monoplaza. Vimos que estaba haciendo una carrera bastante buena, ¿no, Nacho?
La verdad es que sí, estaba controlando la situación, de hecho rodaba en tiempos de los Ferrari, Y golpe muy duro, varapalo. Y hay una frase que quiero recalcar, que es la de en el corralillo solo le pasa al número 14. También a esa frase la acompañaba con Honda, por lo menos abandonaban los dos. En Alpine solo abandona el número 14. Cada uno que interprete como quiera, pero sí que es verdad que sorprende que apenas Ocon haya tenido problemas. Y para Alpine, o sea, para Fernando, su Alpine se esté convirtiendo en una pesadilla cada vez que se sube a él. Venimos del abandono en Singapur, ahora otra vez el motor no dura más de 7 carreras. Habría que plantearse cosas.
La verdad es que es bastante duro, ¿no? Vimos que en recta no podía meter octava, luego se supo que era porque uno de los cilindros del motor dijo basta. Estuvo corriendo durante gran parte de la carrera con 5 cilindros. Esto hizo que no tuviese suficiente potencia el motor para pasar a octava. Yo quiero recalcar otra frase de Fernando, pero esta vez fue en la radio, cuando comenzaron los problemas. Y es que dijo, increíble, vaya temporada, macho, vaya temporada. La verdad es que eso y las imágenes que vimos cuando al final el motor dijo basta y rompió al final de la recta de meta, en la vuelta 65, vimos a un Fernando Alonso abatido, con gestos de rabia, sin saber ya qué hacer, apoyándose en las barreras Tech Pro, porque estamos viendo que este final de temporada para Fernando está siendo muy difícil, está siendo muy duro para el piloto asturiano, y yo creo que no se merece esto. Es bastante doloroso tanto para él como para nosotros los aficionados, que hemos visto siempre a un Fernando fuerte, que ante la adversidad siempre se crece y siempre intenta, que abandona, bueno, pues hemos abandonado, una sonrisa y seguimos después adelante en la siguiente carrera dándolo todo. Pero aquí estamos viendo ya un Fernando que se le están apagando las ilusiones de seguir corriendo con Alpine, porque el coche no va y ya... Es lo que hemos dicho, es lo que has dicho tú, Nacho. Dejamos las declaraciones en el corralito de nuestros compañeros de Dazón a gusto del consumidor, quien quiera que las interprete como quiera. Pero me quedo con una cosa que yo creo que ha sido lo reseñable y lo que verdaderamente identifica a la afición mexicana, que han estado animando muchísimo a Checo durante todo el fin de semana. Pero hemos podido ver imágenes de aficionados cuando abandonó Fernando, que se ve como... da ese puñetazo al aire cuando se baja de monoplaza, va andando, haciendo gestos de rabia y cabizbajo, y se levanta la afición y empiezan a gritarle Alonso, Alonso, animándole. Eso yo creo que es algo de un valor incalculable, y sobre todo para un piloto ver que, aunque no eres de su nacionalidad y que no estás consiguiendo buenos resultados, sea por X o por Y, te siguen animando. Y esas fuerzas yo creo que le van a ayudar bastante a Fernando de cara al final de temporada. Y que recordemos, después del Gran Premio de Abu Dhabi, en los tests que van a haber para probar los neumáticos, las pruebas de jóvenes pilotos que también mezclan con los neumáticos de 2023 de Pirelli, Fernando va a estar en Aston Martin. Así que creo que puede ser eso un buen momento para ya cambiar de aires.
A ver... le quedan 2 carreras, como él dijo también. Aston Martin le vendrá bien para despejarse de todo lo que ha pasado. Luchar, saldrá a luchar, eso lo sabemos, es lo que tú dices. Alonso tiene ese espíritu de lucha, pese a las malas carreras, no por él, sino por factores externos. Entonces, ahora tenemos una semana de descanso, reflexionar lo que ha pasado. Y yo creo que Alonso para Brasil llegará... en buen estado de forma, porque lo lleva toda la temporada realmente, y saldrá a luchar, saldrá a sumar los puntos y que no le pase nada más, porque ya viendo el panorama, hasta en Abu Dhabi puede abandonar, que esperemos que no, pero a luchar y sumar los máximos puntos posibles para, pues, para la clasificación, para superar a su compañero, que es lo que ahora realmente importa, y mirando de cara a 2023.
Pues bueno, un circuito que conoce Fernando, el circuito de Interlagos en el Gran Premio de Brasil, un circuito que conoce bien. Recordemos, consiguió la pole position en la temporada 2005, corría con Renault en ese momento, pero vamos a ver, si ya estas últimas carreras yo creo que lo que tiene que hacer Fernando es divertirse con ese monoplaza lo más que se pueda y después ya centrarse en Aston Martin y ver qué es lo que ocurre. Con esto, pues ya se nos acaba el tiempo. Verstappen ganó el Gran Premio de México y rompió una serie de récords que vamos a investigar y vamos a hablar de ellos ahora mismo. Es el piloto con más victorias en una temporada, 14 victorias, y recordemos que quedan dos carreras en las cuales parte claramente favorito el piloto holandés. Superó a Sebastian Vettel y también a Michael Schumacher, que estaban empatados en 13 victorias, y como hemos comentado, se le pone como el piloto con más victorias en una temporada. Es una bestialidad lo del piloto holandés.
Sí, sí, son registros que ha superado. Nadie pensaba que se podrían superar las 13 victorias de Schumacher. Lo hizo Vettel y lo acaba de hacer Verstappen. Quedan dos carreras, como tú dices, y una sprint. ¿Quién dice que ese récord no aumente a 16? Entonces, pues, chapó por el RB18, chapó por Verstappen y ya está.
También es el piloto que más puntos ha conseguido en una temporada, 417. Volvemos a recordar, este récord sí que se va a romper sí o sí, porque a no ser que abandone las dos últimas carreras, va a seguir sumando puntos, así que va a ser una distancia aún mayor, y esto demuestra la superioridad que ha tenido Max Verstappen y también la regularidad que ha tenido. Porque normalmente, al principio de temporada, si no ganaba, pues bueno, era porque había abandonado. Pero luego no ha sido así. Luego, si no ha ganado, se ha quedado segundo o tercero. Esto quiere decir mucho del monoplaza y también quiere decir mucho de la calidad que tiene Max Verstappen para, si no gano, bueno, intento maximizar el número de puntos.
Sí, sí, de aquellos abandonos en Bahrein y en Australia se han convertido en acabar carreras constantemente, una tras otra, y el Max Verstappen que hemos visto en la segunda mitad de temporada ha sido el que ha decantado la balanza. Actuaciones como Hungría y Bélgica son las que han hecho este récord, son las que le ha dado el título, y todo lo que ha conseguido el holandés esta temporada más que merecido.
Y con esto pues toca ya el clásico de Engranando Marcha. Te pregunto, Nacho, piloto del día del Gran Premio de México y piloto de excepción.
Para mí el piloto del día yo creo que fue Max Verstappen, por cómo controló la carrera, se fue en los primeros compases, hizo que ese neumático durara, le metió 13 segundos a Hamilton, y yo creo que fue la actuación más destacada dentro del domingo, y si tuviera que decir de todo el fin de semana, yo creo que Bottas.
Pues yo creo que mi piloto del día va a ser Daniel Ricciardo, coincido con las votaciones de la FIA porque hizo un carrerón impresionante, y para mí el piloto de excepción creo que va a ser Charles Leclerc, porque vimos como Carlos le pasó y no consiguió adelantarle Charles Leclerc en esa primera vuelta y luego no consiguió encontrar el ritmo, algo muy raro en el piloto monegasco, así que para mí es mi piloto de excepción. Y bueno, te pregunto, puntuación del Gran Premio, ¿qué nota le das?
Suspenso. Yo creo que es el peor fin de semana, bueno, sí, no, fin de semana no, pero el peor domingo que hemos tenido esta temporada.
Yo creo que le voy a poner un 5, yo normalmente suelo ser un poco bueno con las notas, pero sinceramente no fue un gran premio. Es cierto que hemos tenido muy buenas carreras, está, por ejemplo, la carrera del Gran Premio de los Estados Unidos no estuvo nada mal, y que eso también un poco opaca al Gran Premio de México, que nos suele dar alguna que otra buena carrera. Recordemos el año 2016, ese final apoteósico entre los Red Bull y Sebastian Vettel, pero este año no ha sido así. Pues con esto les recordamos, en nuestro Twitter e Instagram pueden ponernos quién ha sido el piloto del día, cuál ha sido su piloto o pilotos de excepción, también pueden dejarnos la puntuación de este gran premio y nosotros lo leeremos.
Cultura Ambeu propia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto toca poner punto y final a nuestro programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Nacho, muchísimas gracias por haberte pasado por Engranando Marcha. Ya sabes que cuando quieras tienes las puertas y los micrófonos abiertos cuando decidas volver.
Nada, ha sido un placer. Gracias a ti, Luismi, por invitarme y nos vemos pronto.
Con esto, ya saben, tienen próxima cita con el mundo de la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos para el Gran Premio de Brasil dentro de 2 semanas. Recuerden que esta semana es el final de la temporada 2022 de MotoGP en el circuito de Ricardo Tormo. Y bueno, pregunta así rápida antes de terminar. ¿Te veremos por allí, Nacho?
Me veréis el año que viene. No tengo licencia para motociclismo, pero el año que viene estaré por ahí.
Pues también estaremos atentos para que cuando sea, pincharemos alguna entrevista o algo, a lo mejor algunas notas desde el circuito, para ver cómo vive un comisario dentro las carreras. Recuerden, nos pueden escuchar en la 102.5 de la FM en Valencia, si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, y recuerden que los miércoles tienen el programa en las principales plataformas de streaming. Así que no se olviden, la próxima semana, a las 2 y a las 8 de la tarde los martes, tienen cita aquí en UPV Radio. ¡Adiós!